Teología para hoy.
Pues estamos ya en el episodio 23 de esta temporada quinta y vamos a comentar los primeros 17 versículos del capítulo 15 del Evangelio según San Juan, la vid y los sarmientos. Seguimos avanzando por este libro de la gloria que abarca la segunda gran parte de este Evangelio y que comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 20. Y hoy empezamos a leer el capítulo 15. Seguimos en el contexto de la última cena. Jesús ha empezado su discurso de despedida en el capítulo anterior, en la víspera de su pasión y muerte. Los capítulos 15 y 16, que nos ocuparán hoy y los próximos dos días, son como la segunda parte de este discurso de despedida. Sí, según otros, es el segundo discurso de despedida, llámalo como quieras, ¿no? Y profundizan en las ideas expuestas en el capítulo 14, en el primer discurso de despedida. Siendo un discurso de despedida, no es un discurso sobre el pasado o un discurso que marca el final, sino más bien es un discurso que prepara para un nuevo comienzo. Es decir, lo que a Jesús más le preocupa es que sus discípulos no se sientan abandonados. Él les va a decir, voy a seguir con vosotros de otra manera y vosotros vais a continuar con mi tarea, con la tarea del anuncio del Evangelio. Y en eso consiste este largo discurso de despedida. Vamos a empezar a leer. Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. Cierro la cita. La vid es uno de los tres cultivos fundamentales de la cultura mediterránea. Para los que no sois de por aquí del Mediterráneo, pues deciros que aquí hay tres grandes cultivos: los cereales, el trigo, el aceite y el vino, ¿no? Y la vid. Y en el Antiguo Testamento, en la vid o la viña, ¿no?, es el símbolo del pueblo de Israel. Jesús dice, yo soy la vid, la verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y como ya hemos dicho, la verdad en Juan siempre es la verdad acerca de Dios. No es cualquier verdad, es la verdad acerca de Dios. Así que cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, se está refiriendo a que Él es la vid que revela la verdad acerca de Dios. Y también, no solo que lo revela, sino que realiza la verdad que Dios quiere. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, o la Antigua Alianza, es la revelación de Dios al pueblo de Israel, comenzando por Abraham. Ese es el Antiguo Testamento. Y los hijos de Abraham, el pueblo de Israel, es la vid, se simboliza con la imagen de la vid. No sé si habéis hecho este experimento cuando erais niños o en el colegio. Uno coloca una lente al sol y entonces esa lente concentra los rayos de sol en un puntito. Y si se pone un papel en ese punto, en ese lugar, el papel se quema, empieza a arder, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que sucede con el Antiguo Testamento y Jesús. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento como un haz de luz se concentra en un punto que es Jesús. Es decir, todo el Antiguo Testamento viene a converger en una única persona humana que es Jesús. Y por eso decimos, Él es la vid verdadera. Porque si la vid es el símbolo del pueblo de Israel, la vocación del pueblo de Israel se realiza plenamente en ese puntito que es Jesús. Y a partir de ese punto, el haz vuelve a diverger, vuelve a ensancharse, esta vez hasta abarcar todos los pueblos de la tierra. Eso es lo que llamamos el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Siempre esta referencia a Dios, ¿no? Dios es el dueño de la vid, es el dueño del campo, y Jesús es quien realiza su voluntad en la historia. En el Evangelio de Juan siempre es un monotema, ¿no? ¿Quién es Jesús en relación con Dios? ¿Y quién es Jesús en relación con nosotros. Jesús es el enviado de Dios, y nosotros somos enviados por Jesús, ¿no? Y este tema ha salido una y otra vez a lo largo de este evangelio. En este discurso de la vid, Jesús empieza hablando de su relación con el Padre, mi Padre es el labrador, pero ahora va a pasar a hablar de su relación con los discípulos, es decir, con los discípulos de entonces y con los discípulos de ahora, que somos nosotros. Así que vamos a seguir leyendo este capítulo 15 de Juan. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cierro la cita. Si la imagen de la vid y el viñador es la relación entre Jesús y el Padre, la imagen de la vid y los sarmientos expresa la relación entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y nosotros, ¿no? En la cultura mediterránea, en el entorno de Jesús, a nadie había que explicarle que era una vid, ¿no? Porque todo el mundo había visto uno, ya quizá incluso poseía un pequeño viñedo para hacer un poquito de vino para la familia. Otros pues no hemos tenido esa suerte, hemos tenido que aprender cómo funciona una vid. Una vid tiene un tronco que está enraizado en la tierra y cada año echa unos brotes, echa unas ramitas alargadas, ¿eh? Y las uvas salen no del tronco, sino de las ramitas. Y estas ramitas se llaman sarmientos. Y los labradores cada invierno tienen que podarlos, cortar parte de estos sarmientos para mejorar la calidad y la cantidad de uva que sale de la vid. Y hay un juego de palabras aquí en griego que se pierde en la traducción. Jesús dice que a todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda. El verbo podar en griego es kathairei, que quiere decir limpiar. O sea, la palabra para podar es la misma que la palabra para limpiar. Así que todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios. Hay una continuidad entre mi Padre que limpia o poda y vosotros que ya estáis podados o ya estáis limpios. Es decir, es algo que ya ha sucedido. Nosotros ya estamos limpios, ya estamos podados. En muchas religiones, no solo en Israel, también en Israel, la limpieza o la pureza, que son sinónimos en este contexto, es un requisito para acercarse a Dios. Es como un instinto humano, ¿no? Si te sientes sucio, bien porque no te has lavado o bien porque moralmente has hecho algo. Hay un experimento que se ha hecho ahora con gente de ahora. Cuando alguien hace algo malo, tiene tendencia a lavarse las manos, parece ser, ¿no? Es un experimento que han hecho algunos psicólogos, ¿no? Hay una relación entre suciedad y algo moralmente malo. Y existe la creencia en muchas religiones de que si estás sucio, si estás eres impuro, no puedes acercarte a Dios. Y Jesús dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que esa purificación se ha producido ya al escuchar y creer en las palabras de Jesús. Jesús dice que sus discípulos, por tanto también nosotros, hemos alcanzado ya la pureza al acoger sus palabras. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y que por lo tanto estamos ya en disposición de acceder a Dios, de conocer a Dios, a recibir la revelación del Dios verdadero. Ahora bien, este estado de conexión con Dios a través de Jesús no es algo estático. El que no da fruto es arrancado, ¿no? Y hay un círculo vicioso o un círculo virtuoso, depende por dónde lo pilles, ¿eh? Si tú permaneces en Cristo, das fruto y permaneces en Cristo, y hay un feedback, un círculo virtuoso. En cambio, si tú no das fruto, eres arrancado de Cristo y ya no puedes seguir dando fruto y es un círculo vicioso. En los sinópticos, una frase de Jesús que dice: al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Esto qué quiere decir? Que en la vida espiritual no puedes permanecer donde estás. Ah, pues aquí estoy bien, en mi zona de confort, pues aquí me quedo. No, o avanzas o retrocedes, pero no puedes quedarte donde estás. O estás en el loop, en el círculo vicioso, o estás en el círculo virtuoso, pero no puedes quedarte donde estás. Avanzas o retrocedes. Y obviamente lo que Dios quiere es que avancemos. Dios quiere que demos fruto. Es decir, ¿qué es dar fruto? Pues que le hagamos presente a través de nuestra vida en el mundo, en nuestro entorno, o más allá incluso, si es posible, que le hagamos presente, que hagamos presente su amor a través de nuestra vida en la tierra. Sigamos leyendo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Cierro la cita. Está repitiendo esta misma idea, ¿no? Si estamos conectados con Cristo, damos fruto. Y estamos más conectados y damos más fruto, o al revés. Continuamos leyendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Cierro cita. Es decir, la forma fundamental, una forma fundamental de este permanecer en Cristo, y el verbo permanecer se repite mucho y es muy importante en Juan, es la oración. Pedid lo que queráis, ¿no? En la oración vivimos ese permanecer en Jesús. Escuchemos estas últimas palabras de la parábola de la vid. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Cierro la cita. Esta parábola, que empezó con una referencia al Padre, el Padre es el labrador, termina con una referencia también al Padre Dios. Así recibirá gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Seguro que muchos de vosotros habréis oído una frase famosa de San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon es probablemente, en el ranking de los teólogos, el mejor teólogo del siglo II, después de Cristo, obviamente. Y la frase más famosa es: la gloria de Dios es el hombre vivo. Lo que da gloria a Dios es que los seres humanos estemos vivos. No vivos de que respira, sino vivos, plenamente vivos. Un ser humano plenamente vivo es la gloria de Dios. Bien, pues con esto recibe gloria mi Padre, dice Jesús, con que deis fruto abundante, ¿no? Con que estéis vivos, ¿no? Bien, seguimos leyendo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Cierro la cita. Este pasaje repite la misma idea enunciada en la parábola, pero solo que ahora de una manera más directa. Permanecer en Jesús es permanecer en su amor. Es decir, amar a Jesús, ser amado por Jesús y vivir, irradiar ese amor en nuestra relación con los demás. A eso se refiere cuando él dice: guardad mis mandamientos. El resultado de este modo de vida es la alegría. La alegría es quizá el mejor indicador de que la vida cristiana está funcionando, de que ese loop, de que ese feedback, ese círculo virtuoso está en la dirección, funcionando. Permanecer en Cristo y dar fruto. ¿En qué se nota? Pues que la persona tiene un brillo, ¿no? Una alegría. A lo mejor no todo el tiempo, ¿no? pues todos tenemos nuestros baches, pero los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era un hombre habitado por la alegría, que estaba lleno de una alegría interior que irradiaba, ¿no? Y entonces Jesús al final dice, bueno, y mi alegría estará en vosotros, ¿no? Este es su legado, esta es su despedida. Seguimos leyendo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cierro la cita. Jesús, en el capítulo 13, ya había dicho, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Os acordáis, no? Capítulo 13, lavatorio de los pies. Ahora dice, os doy mi mandamiento. Este es su mandamiento. Y no es que el tema del amor sea exclusivo del cristianismo. Hay muchas otras religiones y culturas y sabidurías y filosofías que hablan del amor como pues, lo más excelente que el ser humano puede hacer. Ahora Jesús dice, mi mandamiento es que os améis como yo os he amado. Y Él nos ha amado concretamente hasta dar su vida en la cruz y resucitar de los muertos. Si vivimos en su amor, somos sus amigos, por definición. La palabra amigo en griego es filos, ¿no? Y amar es fileo, es decir, que son... casi no se puede distinguir una cosa de la otra, ¿no? Filos, un amigo, es uno que es amado y que ama. Si, le escuchemos la siguiente frase que es clave. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. Cierro la cita. Jesús contrapone ser amigo con ser esclavo o siervo. La palabra griega es la misma, doulos, se puede traducir como siervo o como esclavo. En aquel mundo un esclavo era un esclavo de verdad. No es lo mismo ser un amigo que ser un esclavo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el esclavo no tiene por qué tener información de por qué hace las cosas que hace, ¿no? Se le manda y obedece. Esto es lo que tengo que hacer. Oye, ¿por qué? Me lo han mandado, ¿no? El esclavo. En cambio, el amigo sabe lo que hace, por qué hace lo que hace. Y esa es la diferencia del discípulo de Jesús. La libertad no consiste en hacer lo que me dé la gana. De hecho, una persona que haga lo que le apetece, o sea, que se haga siempre lo que le apetece, es un esclavo de sus apetencias. La libertad consiste en saber lo que quiero y en ir a por ello. Y muchas veces esa libertad exige disciplina, trabajo, renunciar a otras cosas. Pero si tú sabes lo que quieres y vas a por ello, eres libre. No eres libre cuando vives en el vaivén de hoy me apetece esto, mañana me apetece lo otro. No. Ser una persona libre es saber determinarse en una dirección y a por ello, cueste lo que cueste. Pues bien, el cristiano sabe lo que quiere, y lo que quiere es ser como Jesús, o vivir al estilo de Jesús. Y por eso el cristianismo no puede existir sin la teología. No teología en el sentido académico de una disciplina que se estudia en una universidad. Eso también es teología y es importante, pero no es para todos. Sí es para todo cristiano la fe que busca comprender. Es decir, cada creyente es un teólogo en el sentido de que quiere entender mejor a Dios y lo que Dios quiere en lo concreto de su vida. No es alguien que cumple con unas normas porque están mandadas y ya está. Eso no es un cristiano. Un cristiano sabe, bueno, las normas, por ejemplo, las normas de la iglesia o de la moral, pues son importantes para orientarnos, ¿no? Pero uno sabe que, por ejemplo, que no puede mentir, no porque esté mandado, sino porque el bien que Dios quiere a través de mí exige que diga la verdad. Si yo no soy capaz de ver el bien al que apunta la norma moral, y de esto hemos estado hablando hoy en el Congreso, ese comportamiento no es cristiano. El comportamiento cristiano es: este es el bien que Dios quiere, lo entiendo, porque no soy un esclavo, soy un amigo de Jesús. Y Jesús me ha revelado como dice, todo lo que he escuchado a mi Padre os lo he dado a conocer. Jesús no tiene secretos para nosotros. Él nos revela la verdad acerca de Dios. Así que vivimos como vivimos porque nos da la gana, porque nuestra libertad ha encontrado su objetivo, ¿no? Que es Dios, que es el bien que Dios quiere. Y las normas, pues hombre, están ahí y son muy útiles, ¿eh? Para ayudarnos a encaminarnos en la dirección adecuada, pero nunca como un absoluto. El absoluto es Dios hablando a través de mi conciencia, con la ayuda de esas normas que me ayudan a ser más objetivo y no estar... Es decir, mi conciencia no es lo que me dé la gana a mí, no es mi apetito, sino mi determinación a hacer la voluntad de Dios, a buscar el bien para mí y para los demás, ¿no? Bien, pues Jesús dice: todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Por eso, ser cristiano no es otra cosa que, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Cuál es el bien que Dios quiere hacer a través de mí en la tierra? Y vivir esa voluntad de Dios, que es también mi camino a la felicidad personal. Sigamos leyendo. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Cierro la cita. No nos hemos convertido en amigos de Jesús por iniciativa nuestra. Ha sido Él quien nos ha buscado. Y nuestro fruto, nuestro destino en este, al ser elegidos por Jesús, es dar fruto, ¿no? Escuchemos la última frase de esta sección, que es tan sencilla y breve como contundente. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cierro la cita y terminamos aquí, dejando que estas palabras resuenen, no sin antes plantear, como todas las semanas, una pregunta. Y este podcast se llama Teología para hoy. ¿Cómo iniciarte en la teología, es decir, en el pensar de la fe, te ha hecho más amigo de Jesús? ¿Te ha ayudado a pasar de ser un esclavo a ser un amigo de Jesús? Alguien libre que quiere servir, que quiere ser ese proyecto de Dios por propia voluntad, porque entiende los porqués, porque Jesús nos ha revelado todo lo importante acerca de Dios. Hasta la próxima semana. Oh.